Estados Unidos de América.
Estados Unidos confirma el mayor intercambio de prisioneros con Rusia desde el fin de la Guerra Fría.
521 protestas registra el Observatorio Cubano de Conflictos durante el mes de julio.
Cubanos temen asistir a los centros de salud ante deficiente higiene.
No logra la OEA consenso en resolución que exige transparencia electoral en Venezuela.
E Israel confirma la muerte del jefe del ala militar de Hamas, Mohamed Deif, uno de los responsables del ataque contra civiles israelíes el pasado 7 de octubre.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 1 de agosto de este año 2024, y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción se encuentra Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con informaciones.
Estados Unidos confirmó hoy un histórico intercambio de prisioneros con Rusia que incluyó la liberación de los periodistas estadounidenses Evan Gerkovich y Alsu Kurmacheva, y el ex marín estadounidense Paul Whelan y el residente permanente Vladimir Kara-Murza. En total, Estados Unidos consiguió la liberación de 16 personas, entre ellas 5 alemanes detenidos injustamente y 7 ciudadanos rusos, a cambio de 8 detenidos en Estados Unidos, Alemania, Polonia, Noruega y Eslovenia, lo que marca el mayor intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría. El intercambio de hoy será histórico. Desde la Guerra Fría no había habido un número similar de personas intercambiadas de esta manera, dijo a los periodistas el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan en una conferencia de prensa. Es la culminación de muchas rondas de negociaciones complejas y minuciosas durante muchos, muchos meses. Sullivan dijo que el acuerdo también marca la primera vez que tantos países y aliados trabajan juntos para asegurar la liberación de personas detenidas injustamente.
Además de los estadounidenses, el acuerdo garantiza la liberación de ciudadanos alemanes y presos políticos rusos, entre ellos Dieter Boronin, Kevin Lin, Rico Krieger, Patrick Schöbel, Herman Moiles, Ila Yassin, Lilia Changiseva, Ksenia Fadeyeva, Vadim Ostanin, Andrei Pivorot, Oleg Ortok y Sacha Chokilenko. De los estadounidenses, el que estuvo detenido más tiempo fue Paul Whelan, un exmarín estadounidense que fue arrestado en Moscú en el año 2018. En el 2020 fue sentenciado a 16 años en una colonia penitenciaria por cargos de espionaje que él y el gobierno de Estados Unidos negaron. El reportero del Wall Street Journal, Gerskovich, y la periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Alsu Kurmacheva, fueron detenidos en el año 2023 y condenados en juicios cerrados separados el 19 de julio, que fueron ampliamente denunciados como una farsa. Y también fue liberado Kara-Murza, activista y columnista del Washington Post, detenido desde abril del 2022. El político e historiador ganó un Pulitzer por sus cartas escritas desde la prisión. Del lado ruso, el Kremlin negoció la liberación de Vadim Krasikov, un ruso que cumple cadena perpetua en Alemania. Sullivan dijo a los periodistas que quedó claro que los rusos no aceptarían la liberación de estos individuos sin un intercambio que incluyera a Vadim Krasikov.
Y ahora comenzamos con noticias de Cuba cuando son las 12:04 del mediodía. El Observatorio Cubano de Conflictos cuantificó 521 protestas y denuncias en la isla durante el mes de julio. Tomás Cardoso con la información.
El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 521 protestas y denuncias públicas en la isla durante el mes de julio. Las manifestaciones de disgusto incluyeron denuncias por hambre, represión, carencias de agua, electricidad y medicamentos, informa el periodista Rolando Cartaya.
aunque hubo menos protestas que el mes pasado, creo que hubo protestas de mucha calidad. El propio trovador Silvio Rodríguez, en respuesta a una evaluación del economista Juan Triana, estuvo de acuerdo en que se está destruyendo al país, y Triana, en particular, aunque no mencionó al grupo Gaesa, sí dijo que el gobierno ha estado invirtiendo hasta el 35% del presupuesto en hoteles, mientras que ha descuidado la agricultura, la salud, todo lo demás. Esto pone en evidencia al grupo Gaesa, que también fue puesto en evidencia por más de 200 personas alrededor de la inauguración de este hotel nuevo de Gaesa, de 42 pisos en el medio del Vedado, mientras la gente está en plena penuria de todo, de electricidad, de alimentos, de agua, de todo.
Se suma el tema de la violencia social.
En los desaparecidos hubo 13 casos en este mes, 6 de ellos fueron de mujeres y niñas. Es algo inédito en Cuba. El robo de las motorinas es prácticamente una ola y ha habido personas heridas. Es algo que no tiene solución, por lo menos en las condiciones actuales. No parece que, por más presión que le pongan a la policía, van a poder resolver este problema. Y la población está crispada también, está asustada de que si un hijo sale a la calle, a lo mejor no regresa.
También hay serias quejas sobre el desplome de los servicios de salud pública.
El Oropouche ha venido a llover sobre mojados. Ya había dengue, hay COVID, hay influenza, hay muchas enfermedades latentes. Y la situación del país no les permite a los cubanos enfrentar estos brotes con los recursos que deberían. De entrada, el gobierno mismo dice que no tiene combustible para fumigar. Pero aparte de eso, bueno, están otros problemas como la falta de ambulancia, la falta de medicamentos, la ruina de los hospitales y la tendencia creciente de los cubanos a tratar de buscar por fuera del sistema de salud las soluciones a sus problemas, de tratar de pedir ayuda para encontrar un medicamento o para encontrar bolsas de colostomía o para, en algunos casos, pedir una visa humanitaria. Porque, como dijo un muchacho, aquí te dejan morir.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy un déficit de capacidad de generación de 715 megavatios tras sufrir uno aún mayor el miércoles, que se elevó a 758 megavatios. Por tercer día consecutivo, las afectaciones registradas en el Servicio Eléctrico Nacional superan los 700 megavatios atribuido inicialmente a la salida imprevista el martes de la unidad 5 de la central termoeléctrica de Nuevitas. Además, se encuentran hoy fuera de servicio por averías la unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la unidad 5 de Nuevitas, la unidad 2 de la Felton y las unidades 3 y 6 de la Rente, mientras que 54 centrales de generación distribuida tampoco están operando por falta de combustible.
Entre tanto, los cubanos lamentan la falta de higiene en los hospitales de la isla. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos entrevistados por Martín Noticias lamentan la falta de higiene en centros de salud de la isla y la poca esterilización del escaso instrumental médico con que cuentan. El activista Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabaña, provincia Artemisa, sobre el tema nos dijo:
si se corre el riesgo de que tú vayas ahí, te pongas una jeringuilla y te infecten, el sistema de salud está colapsado totalmente. Solamente algunos de los que tienen más recursos que pueden pagar son los que pueden salvarse de esta parte del desastre nacional.
Presos se encargan de la limpieza en el hospital de Colón Matanzas, pero solo cuando hay combustible para trasladarlos desde las prisiones, aseguró desde allí la activista Caridad Burunate.
Que limpian cuando van los presos a limpiar, porque no tienen ni personal para limpiar, es cuando van los presos. El hospital de Colón, los presos son los que limpian y bueno, cuando hay petróleo lo traen.
El periodista independiente Guillermo del Sol participó en las obras de construcción del Hospital Provincial Arnaldo Milián en Santa Clara, según nos dijo. Del Sol aseguró que al inaugurarse esta instalación de salud en la década de los 90 contaba con todos los recursos, pero ahora la realidad es diferente.
Se hizo con todas las condiciones y las técnicas necesarias para que fuera un hospital de avanzada. El Ministerio de Salud cubano lo dejó destruir, se robaron todo, hasta las duchas termales, todo. Ahí no quedó nada que no se robaran, decenas de camas sin colchones, colchones que no tienen forro, enfermos tirados encima de esos, colchones de espuma que son material solvente que recogen pensiones. y no tienen una sábana, unas condiciones de higiene pésima, la limpieza es pésima, hay moscas y roedores por todas partes, cucarachas.
En la ciudad de Camagüey está ubicado el Hospital Provincial Manuel Ascunce, donde se vive una situación similar. Según dijo a Martín Noticias, la activista Lady Tavares, quien pasó muchos meses con su esposo en esa instalación tras un proceso quirúrgico.
Estuvo casi un mes en intermedia y detrás de la pata de la cama había una aguja y una pastilla. Pero eso, yo me fui al hospital y estaba allí.
Sin líquidos desinfectantes ni instrumentos de limpieza adecuados, los empleados intentan mantener limpio el lugar, comenta Tavares.
La auxiliar de limpieza tenía como 3 colchas viejas. El agua prieta aquella y dale.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y desde la isla, el preso político Virgilio Mantilla Arango, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, denunció nuevamente las precarias condiciones que sufren los reclusos en la prisión de Kilo 7 en Camagüey, además de la corrupción por parte de las autoridades penitenciarias.
Después de tanto tiempo de llevar nosotros aquí sin que nos atienda un médico con el lío de este virus, de este dengue, también estamos nosotros igual. Nosotros si no tenemos ningún tipo de amparo aquí, ni un poquito de tisana, ni nada, mi hermano, con la misma naturaleza que nos entre ese virus, así se nos va quitando poco a poco, inventando por aquí, pidiéndole a los mismos reclusos, oye, tú tienes una duragina, oye, tú tienes un paracetamol. Esta gente no tiene condiciones, compadre, ningún tipo de condiciones, ni la más mínima garantía de vida tenemos nosotros. Aquí llevan 10 meses que no dan pasta, no sé cuántos años sin dar una máquina fetal. Incluso te digo, aquí hay reclusos que no tiene familia, que no lo viene a ver nadie. Y si no es por la solidaridad de nosotros mismos los reclusos, no, se mueren aquí de hambre hasta el dulce de mango, que no se puede llamar dulce de mango, es el pido en mango con agua y sin azúcar. Porque se ha convertido esto en una solución generalizada. Todo lo que el gobierno manda para nosotros de alimentación, de ropa en cama, de aseo, así como se lo roban, de jefes de prisión, los oficiales.
El 12 de junio pasado, el Tribunal Provincial de Camagüey sumó una nueva condena de 10 meses de cárcel por cargos de supuesto desacato en contra de Virgilio Mantilla Arango, acusado por el director del penal al que el preso político había responsabilizado de la crítica situación que enfrentan los reos en ese centro penitenciario.
Un registro contra la violencia de género fue aprobado recientemente por el gobierno cubano, aunque la efectividad de su implementación genera dudas. La escritora y filóloga cubana Iliana Álvarez, directora de la revista femenina Alas Tensas, con sede en España, sí lo dijo a Radio Martí.
Yo creo que en primer lugar esto que ha aprobado el Consejo de Ministros es de alguna manera también fruto de la denuncia y la incidencia de las organizaciones ONG, de las organizaciones feministas, no solamente del observatorio, sino además de la sociedad civil en sentido general, que está incidiendo con datos y con informes a nivel internacional de lo que está pasando con la violencia de género en Cuba, que es un problema grave. De alguna manera, los datos ayudan a prevenir. Nosotros registramos a los feministas para mostrar que existe un problema sobre el cual hay que actuar. O sea, el registro es un paso más, pero la implementación de la prevención pasa por muchas cosas. Entre ellas pasa, como hemos dicho siempre, pasa precisamente porque se apruebe una ley integral contra la violencia de género, que transversalice todas las instituciones de la sociedad, que transversalice al Estado, a las organizaciones, a la población en sentido general, porque esto es un problema de todos, porque a veces se puede dictar esa resolución, pero si no se sabe implementar, si no se instrumentaliza con efectividad y que se tenga en cuenta además a la sociedad civil, me parece que por supuesto no puede llegar a un buen término.
En otra información, Estados Unidos repatrió a 32 migrantes a Cuba el miércoles luego de una interceptación de un grupo de balseros cerca de Maratón, en la Florida. En un comunicado, la Guardia Costera indicó que continuará patrullando por tierra, aire y mar para rescatar y repatriar a cualquiera que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar.
Por su parte, la teniente comandante Cherianne Thompson del Distrito 7 de la Guardia Costera afirmó que cualquiera que intente emigrar ilegalmente por mar será interceptado y devuelto a su país de origen. Agregó que estos viajes no solo son ilegales, sino increíblemente peligrosos. Nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles, dijo.
Entonces, con 14 minutos en este informativo, vamos ahora a las informaciones que nos llegan desde Venezuela. La OEA no logra aprobar una resolución sobre las elecciones en Venezuela debido a abstenciones y ausencias. Los detalles con Scarlett Zelaya.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, fracasó en su intento de aprobar una resolución que condena el supuesto fraude electoral y la represión ilegal ordenada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales realizadas el domingo en Venezuela. Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Paraguay habían presentado un proyecto de resolución exigiendo que el gobierno del presidente Maduro presente las actas de votación y cese la persecución política, pero un grupo de países liderados por Brasil, México y Colombia, impusieron la abstención diplomática y la iniciativa no progresó. Diana Mondino, canciller de Argentina, expuso durante la sesión del Consejo Permanente en Washington.
Podemos afirmar que en 2024 han sido fraudulentas. Sé que es una palabra muy fuerte. Se privó a la mayoría de la población venezolana en el exterior de pronunciarse. El fraude ha sido notable.
La reunión inició 2 horas y media después del horario pautado debido a un desacuerdo en el contenido de la resolución, que finalmente tuvo 17 votos a favor, 11 abstenciones y 5 ausencias. Javier Martínez Acha, canciller de Panamá, explicó durante el debate el motivo que impidió lograr unanimidad en la esperada resolución.
Hoy aquí el motivo de controversia fue un pequeño párrafo donde simplemente buscábamos que de forma independiente se permitiese una auditoría, verás.
Pese a que la estrategia diplomática de Estados Unidos, Argentina y otros países era lograr un consenso al momento de votar la resolución y condenar la crisis que se vive en Venezuela durante el debate, Brasil y México lograron 11 abstenciones de países que tienen dependencia energética con Venezuela o relaciones cercanas con sus aliados políticos como China y Rusia. Scarlett Zelaya desde la sala de redacción, Voz de América.
El régimen de Nicolás Maduro continúa ampliando su lista de acusados por el supuesto ataque al sistema de transmisión de datos mientras crece la represión en las calles de Venezuela. Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado llama a los venezolanos a mantenerse firmes de manera pacífica defendiendo su voto. Desde Caracas, Aybara Lorenzo con más detalles.
Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, acusó a periodistas, analistas políticos, expertos en encuestas electorales y al rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, de estar detrás del supuesto ataque al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral.
Ellos son parte del CNE paralelo de Lasallo. A eso súmale los aportes de los guarimberos de cuello blanco, Roberto Picón, Enrique Márquez, Vicente Díaz y el rector del CNE, Juan Carlos del Pino. Este grupito de terroristas ayudó a facilitar el hackeo que desde el exterior se hizo a nuestro sistema electoral.
Con este argumento del régimen, Maduro fue proclamado solo con el 80% de las actas por el Consejo Nacional Electoral. La única forma de conocer los resultados de las actas electorales es el sitio web que anunció María Corina Machado. Según Kaspersky, una empresa rusa de seguridad de las compañías más importantes del mundo, Venezuela no registra ciberataques en los monitoreos globales más recientes. La noche de este miércoles, Nicolás Maduro fue visto en reunión con efectivos de la Guardia Nacional.
Me alegra mucho que ustedes estén.
Son unos criminales. Tenemos más de 1.200 criminales capturados.
Entrenados en Texas, Colombia, Perú y Chile. Los entrenaron con tiempo para que vinieran a atacar, a quemar.
La líder opositora María Corina Machado envió un mensaje a los venezolanos la noche de este miércoles a través de su cuenta en la red social X. Le ofrecimos al régimen que aceptara democráticamente su derrota y avanzar en una negociación para asegurar una transición pacífica. Sin embargo, han optado por la ruta de la represión, la violencia y la mentira. Ahora nos corresponde a todos hacer valer la verdad que todos conocemos. Vamos a movilizarnos, lo lograremos. Es hora de tener confianza unos en otros, de mantenernos activos y firmes. Tomó tiempo ganar, ahora toca cobrar, escribió. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su partido está dispuesto a mostrar todas las actas de las elecciones presidenciales que la oposición dice haber ganado. Desde Caracas se informa Carolina Alcalde.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles que los partidos políticos que lo apoyan están listos para presentar el 100% de las actas electorales que están en sus manos y dijo esperar que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia haga lo mismo con cada candidato y partido que participó en las elecciones, luego de que la oposición asegura tener las actas que confirmarían el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia.
Proceda a abocarse en la resolución del contencioso electoral del domingo 28 de julio. Y dilucide desde el punto de vista de peritaje técnico, jurídico e institucional y desde el punto de vista de las leyes venezolanas los acontecimientos del 28 de julio y posteriores al 28 de julio y establezca con absoluta claridad y sentencia legal los resultados definitivos que me dan como ganador.
Jenny Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que estuvo en Venezuela como parte de la misión técnica para las presidenciales, dijo a la agencia AP que no es una evaluación independiente. El mandatario además dijo que repudia cualquier amenaza luego de que Estados Unidos aseguró que está considerando imponer nuevas sanciones a Venezuela y afirmó que se deben cumplir con los acuerdos firmados en Qatar. También dijo que considera que la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia deberían ir presos. Machado pidió a los comanditos, una red ciudadana organizada para defender los votos de González y que el gobierno acusado de protagonizar acciones violentas, mantenerse movilizados de manera cívica y organizada. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que más de 1,000 personas han sido detenidas por haber participado en algunas manifestaciones violentas contra los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:21 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Ya vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Pinale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo. Como viene agua en camino, ¿eh?
Efectivamente, como tú lo dices, Jaramillo, muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues les comento en primer lugar, y hablando del trópico, por supuesto, la onda tropical se ubica a esta hora a la altura de República Dominicana. Los nublados y las lluvias están abarcando todos los mares adyacentes, incluso llegan hasta Puerto Rico, y en el avance hacia el oeste-noroeste, esa onda tropical desde mañana va a comenzar a generar un incremento en la nubosidad en la región oriental de Cuba, y ese incremento de la nubosidad y el potencial de lluvias va a estar barriendo la isla durante viernes, sábado y domingo. El domingo comienza a disminuir la posibilidad de lluvias para el extremo oriental, pero se estaría incrementando entonces para el occidente. Esa sería la razón por la que durante estos próximos días debemos estar pendientes en el territorio cubano al avance de esta fuerte onda tropical. Bueno, pues les comento entonces que estamos iniciando el mes de agosto, tercero de la temporada, y el trimestre que abarca agosto, septiembre y octubre es, por supuesto, el trimestre de máxima actividad en nuestra zona. Ahí pueden ver ustedes la imagen de la fuerte onda tropical cómo avanza sobre República Dominicana, Haití, y ya comienza a llegar incluso a sectores de la costa norte oriental, donde se pueden estar produciendo desde hoy lluvias y tormentas. Hoy la lluvia y la tormenta en el territorio cubano va a estar concentrada en la mitad oriental y, como les decía, tiende a moverse para el resto del territorio. Los modelos de pronóstico sugieren que va a continuar su avance hacia el oeste-noroeste y debe encontrar condiciones más propicias para su desarrollo una vez que llegue al sureste del Golfo de México. Así que acá en Florida también tenemos que estar pendientes a su evolución. Tiempo local para el resto del día de hoy. Bueno, pues ya hablábamos que el potencial de lluvias y tormentas en Cuba hoy se concentra en la costa norte oriental y central. Máximas temperaturas quedando entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior. De hecho, ayer en la tarde, Velasco, en la provincia de Holguín, llegaba a 37 grados Celsius y otras localidades llegaban a valores entre 34 a 36 grados Celsius. El viento hoy de región este-noreste alcanza de 10 a 25 kilómetros por hora, podrá ser superior incluso en sectores de la costa norte oriental, donde habrá oleaje durante todo el resto del día, poco oleaje en el resto de los litorales de la isla. La luna transita por su fase de cuarto menguante. Ahí pueden ver en la imagen del satélite de Cuba cómo la región oriental le está llegando a ella a esta hora ya la primer parte de esa nubosidad que acompaña a esta fuerte onda tropical. Y en la imagen del radar se ve lluvias ya sobre el norte de Holguín y también sobre la provincia de Guantánamo. Estaremos llevándoles a ustedes toda la información actualizada de este evento de lluvia que va a estar barriendo el país completo de oriente a occidente durante viernes, sábado y domingo. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El ejército israelí anunció la muerte del jefe militar de Hamas en un bombardeo en Gaza. La AFP informa.
El ejército israelí anunció el jueves que el jefe militar del movimiento islamista palestino Hamas, Mohamed Deif, murió en un bombardeo de las fuerzas israelíes en julio en Yan Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Según el comunicado, el bombardeo tuvo lugar el 13 de julio y tras una evaluación de inteligencia, ahora pueden confirmar que Deif murió en el ataque. Como jefe del brazo armado de Hamas, las brigadas Ezzedine al-Qassam, Deif era uno de los hombres más buscados de Israel durante casi 3 décadas y figuraba en la lista estadounidense de terroristas internacionales desde 2015. Nacido en 1965 en el campo de refugiados de Yan Yunis, Deif se pasó a la clandestinidad a finales de la década de 1980 y fue nombrado al frente del brazo armado de Hamas en 2002. El ejército israelí aseguró que Deif perpetró durante años numerosos ataques contra Israel y lo acusa de iniciar, planear y ejecutar el ataque del 7 de octubre en territorio israelí, que desató la guerra contra Hamas en Gaza. En mayo, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto contra él y contra otros dirigentes de alto rango de Hamas. El anuncio de Israel llega apenas un día después de la muerte en Teherán del líder político del movimiento palestino Ismail Haniyeh, en un ataque que Irán y Hamas atribuyeron a Israel.
Y en Bolivia hay protestas por el desabastecimiento de diésel y la escasez de dólares que han puesto en jaque al gobierno del presidente Luis Arce, mientras expertos están analizando la situación en el marco de ese país como productor de petróleo. Los detalles los tiene desde La Nación Andina, Fabiola Chambi.
Desde hace algunos días, transportistas realizan largas filas en surtidores para abastecerse de diésel. Y en un recorrido realizado en la ciudad de La Paz, La Voz de América pudo constatar la preocupación de los conductores por la escasez de este combustible, como relató Nevaldo Luna.
Bastante, nos perjudica demasiado, pues no podemos como dejar los pedidos también. Señor presidente, que nos abastezca, ¿no? Esto es un principal material, ¿no?, para poder trabajar.
El gobierno busca llegar a un acuerdo con los representantes de los transportistas y rechazan las protestas y bloqueos de caminos que se activaron en las últimas horas para exigir una solución urgente a este problema, así como a la escasez de dólares que afecta a varios sectores del país. El presidente Luis Arce aseguró que se trabaja para asumir medidas concretas y oportunas.
Tenemos 4 barcos en este momento, ya en Arica han ido sumándose, pero eso es válido si solo si los caminos están expeditos.
En entrevista con La Voz de América, el exministro de Hidrocarburos y experto en temas energéticos, Álvaro Ríos, analiza esta situación y explica cómo Bolivia pasó de ser un país productor de hidrocarburos a ser un país importador.
Estamos comenzando a ver el ingreso de Bolivia a una profunda, profunda crisis energética que a su paso se está devorando los dólares y la economía boliviana, porque no hemos sabido tomar decisiones importantes en inversiones que se requerían en el sector eléctrico, pero principalmente en el sector hidrocarburos en materia de exploración. El problema de fondo de Bolivia es que no tiene dólares para importar combustibles.
Asimismo, tomando en cuenta el caso venezolano, el experto cuestiona el modelo económico vigente en el país y advierte sobre los riesgos.
Estamos siguiendo los pasos de Venezuela, yo diría unos 3 o 4 años atrás. Si el gobierno no sabe reconocer que tenemos un modelo fallido económico, no vamos ahí a cambiar esta dirección, porque ese modelo cubano, el venezolano, no queremos los bolivianos.
Fabiola Chambi, Voz de América.
hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora nosotros continuaremos con la segunda parte de este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martí. Mañana volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.